uno de los empresarios más exitosos y con mucha carisma conocidos en México, sin lugar a duda, es Arturo Elías Ayub, quien además de estar al frente de algunas de las empresas más importantes del país, ha estado muy ligado al mundo del fútbol. Elías Ayub nació en México en 1966 y tiene ascendencia libanesa. Sus padres son Alfredo Elías y Silvia Ayub, quienes tenían una fábrica de uniformes textiles en el centro histórico de la Ciudad de México. Esto hizo que Arturo, desde niño, se interesara en el mundo de los negocios. A los 7 años de edad, acompañaba a sus padres a comprar productos de papelería al mayoreo para revenderlos en su colegio. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac y un posgrado en Alta Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. En el año 2001, obtuvo el cargo de presidente del Club Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, equipo de fútbol de la Primera División Mexicana, al que se conoce popularmente como los Pumas, y con quien ganó varios campeonatos hasta el año 2005, en el que fue ascendido a la presidencia de la Fundación Telmex. En agosto del año 2012, y luego de que el Club León volviera al máximo circuito, Grupo Carso compró a Grupo Pachuca el 30% de las acciones de León y nombró a Arturo directivo y representante del equipo ante la Asamblea de Dueños. En diciembre del año 2013, el cuadro de León dirigido por Gustavo Matosas ganó el campeonato de la Apertura 2013 y 6 meses después repitieron la hazaña, levantando el título del Clausura 2014 en Pachuca. Actualmente es accionista del Club Real Oviedo de España, en donde ha hecho alianza con Grupo Pachuca para poder lograr grandes cosas. Hoy, en Dueños de la Pelota nos acompaña un gran tiburón, como lo es Arturo Elías Ayub, dueño del Real Oviedo.
Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente.
Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Esto es Footbox, Dueños de la Pelota. Recuerden que estamos en todas las plataformas en las que nos quiera buscar usted, ahí estamos. Así que hoy con un programa muy especial, le damos la bienvenida a Arturo Elías Ayub. Arturo, gusto saludarte y muchísimas gracias por acompañarnos.
Al contrario, mi querido Raúl, un placer siempre platicar contigo.
Oye, Arturo, bueno, yo sé y todo el mundo sabe que eres Puma, así lo manifiestas constantemente, pero yo siempre he tenido la curiosidad y nunca te lo he preguntado. ¿Eres Puma desde antes de estar en Pumas? ¿Siempre fuiste Puma o te ganó el corazón Puma cuando llegaste ahí?
Puma desde la cuna. No, la verdad es que no. La verdad es que cuando me invitaron a dirigir Pumas, yo le dije al rector de la Fuente, le digo, oye, pero tengo dos problemas. Una, que Pumas no es mi equipo, y dos, que yo no estudié en la UNAM. Y dice, bueno, eso no son problemas, eso se arregla aquí muy fácil porque el corazón te va a ganar en 2 minutos, y tenía razón,
Y así fue, oye, y fue una... ¿Cómo fue que se dio eso? ¿Cómo se fue dando para que llegaras a Pumas?
Fíjate que fue súper repentino, Raúl, cuando, ¿te acuerdas aquella huelga muy larga de la UNAM? Como un año que estuvo en huelga la UNAM. Entra Juan Ramón de la Fuente como rector, arregla el tema de la huelga, arregla, pues obviamente, toda la parte académica, que era la más importante. Empieza a ir bien la UNAM, pero traían el broncón de Pumas con una deuda enorme, con Pumas en los últimos lugares de la tabla, muy cerca del descenso, y le habla el rector de la Fuente al ingeniero Slim y le dice, oye, échame la mano, man. Ya resolví casi todo, pero pues Pumas es una parte muy importante de la universidad y pues está del cocol, a ver si le entras. Y le dice el ingeniero Slim, oye, pues yo no tengo tiempo, pero tengo un güey ahí que le sabe a esto y le gusta mucho el fútbol, etcétera, etcétera. Y me llama el ingeniero y me dice, oye, ¿te gustaría ser presidente de Pumas? Le dije, ¿cómo? Claro que me gustaría. Me fui a platicar con Juan Ramón de la Fuente, a quien no conocía además. hicimos clic inmediatamente y así es como se dio.
Oye, pero fue una época muy especial, Arturo, porque caramba, lo que se consiguió con Pumas en esa época es difícil de olvidar. O sea, los seguidores de Pumas, te tengo que decir una cosa, los seguidores de Pumas te tienen mucho cariño a ti, ¿eh?
Y yo a ellos, la verdad es que ese clic que te digo que se hizo con el rector, la verdad es que se hizo increíble con jugadores, con cuerpo técnico y sobre todo con la afición. La verdad es que la afición de Pumas, yo los quiero muchísimo, creo que ellos me tienen en buena estima a mí también. Y hoy en día, mi querido Raúl, sigo yendo ahí al Palomar con la Rebel a echar relajo y me invitan y me mandan mis boletos y me consienten, y la verdad es que es una relación padrísima.
¿Cuál fue el momento que más gozaste, que más disfrutaste? Porque hay momentos muy importantes, está el bicampeonato, está el Santiago Bernabéu, pero ¿hay algún momento que tú hayas disfrutado más cuando estuviste en Pumas?
Pues yo creo que el primer campeonato siempre lo disfrutas muchísimo, ¿no? Esa ronda de penales contra Chivas en CU. Y ese último penal que falla Chivas y que nos permite levantar la copa en tu estadio, además con tu gente, la verdad es que sí fue un momento inolvidable. Yo creo que ese es el número uno.
Yo tuve la oportunidad de narrar ese partido, fue muy emotivo, muy emocionante. Aparte se venía dando un pique con Chivas, Jorge Vergara, que en paz descanse, con esa picardía que tenía, la respuesta de Pumas, todo esto hizo que fuera un ambiente muy muy especial en ese partido.
Sí, la verdad es que Jorge tenía ese don de calentar, en el buen sentido de la palabra, los partidos. Y bueno, pues yo no nos quedamos atrás nosotros, y ahí iba y venía la polémica antes de la final, y la verdad es que hizo que esa final fuera muy especial, como bien lo dices, ¿no? Que los lindos gatitos y que gatitos de maíz y que se puso muy bien, la verdad.
Oye, y la segunda que ganan en Monterrey, ¿sabes de qué me acuerdo yo? De que regresaron muy tarde de Monterrey. Y aún así fueron al Ángel, y había una cantidad de gente en el Ángel, ya muy noche después del regreso de Monterrey. Pues a mí me llamó poderosamente la atención, porque, vamos, yo pensé, mañana va a haber festejo. No, regresando del aeropuerto, vámonos al Ángel, y una gran cantidad de gente de Pumas los estaba esperando.
Sí, tengo que confesarte que hasta yo sentía en algún momento hasta miedo, man, porque fíjate que eran 2-3 de la mañana, fuimos al Ángel, habían decenas de miles de gentes, literal, y además a esa hora pues ya andaban con sus chupirules, ¿no? Y y me acuerdo yendo en el turibús, y el turibús de atrás con las familias de los jugadores y mi familia incluida, y la gente se subía y movía el camión y sentíamos que se volteaba el camión y no, fue de verdad un momento muy 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 emocionante, pero también, o sea, yo decía, es que además el turibús no se podía mover porque estaba rodeado de miles de gentes, y te digo, ya varios con sus chupes a esas horas, pues obviamente ya habían empezado a celebrar desde que acabó el partido, y nosotros pues en lo que se el vestidor, el festejo, el vuelo, el aeropuerto, la llegada, pues les dio tiempo para echarse varias chelas, y sí se, la verdad, te tengo que confesar que lo disfruté mucho, pero hubo ciertos momentos que yo sentí mucho miedo por mi familia, por las familias y los chavos que venían, mis hijos tenían 5 años, 7 años, ¿sabes? Y venían en el turibús de atrás, y pues sí, estuvo rudo, pero estuvo padrísimo.
Oye, Arturo, ¿y qué habrá sido la culminación de esa etapa tuya también, el Santiago Bernabéu? Porque nadie daba un quinto por ustedes, ¿eh?
No, yo cuando le decía a mis cuates así, no, vamos a jugar contra el Madrid, me decían, no, güey, o sea, los galácticos, pues cómo crees, porque además, qué Madrid, ¿no? Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo, sí. No, bueno, ¿te acuerdas? qué equipo traían, y yo tenía mucha confianza. Yo sabía que esto se la iban a ir a rajar y que Hugo, además, no había nada que más quería que ganar ese partido. Entonces, me acuerdo, mi querido Raúl, haber estado sentado, tú sabes, el protocolo en España, en donde te sientan asiento con asiento con el presidente del otro equipo. Y yo me acuerdo a Florentino diciéndome, joder, chaval, ¿cómo corren estos niños? De verdad, pero de verdad no lo creía. Me decía, es que puta, corre, habían tres jugadores de Pumas contra el jugador del Madrid que traía el balón cada jugada. Entonces, Florentino estaba muy impresionado.
No, fue un recuerdo maravilloso con aquel gran gol de Israel Castro. Y luego, Arturo, dejaste Pumas. Pero de alguna manera siempre has estado ligado. Siempre ha habido algo que te ligue al fútbol. Si no fue León, fue el Pachuca. Si no fue el Real Oviedo. O sea, siempre has estado de alguna manera ligado al fútbol.
Sí, y esas son las que son más públicas, mi querido Raúl, pero yo te diría, para mí las más importantes, por ejemplo, es la Copa Telmex, que es el torneo de fútbol más grande del mundo, con el récord Guinness, 10 años consecutivos como el torneo de fútbol más grande del mundo, con 250 mil participantes, hombres y mujeres, que hace la Fundación Telmex, que hacemos este torneo, y en donde tú ves cómo durante los 8 meses del torneo, Raúl, se cierran cantinas en las comunidades, bajan de una manera impresionante los delitos, las violaciones, ¿qué? Las agresiones. O sea, la verdad es que esa parte que no se conoce tanto, para mí es la más importante. Después tenemos el torneo de la calle a la cancha, donde 25 mil chavos literalmente en situación de calle, literal, porque vamos por ellos abajo de las coladeras a invitarlos al torneo de fútbol, participan en este torneo con la única condición de pasar un examen de antidoping, digamos. Tienen que dejar las drogas durante todo este tiempo que están en el torneo, y orgullosamente las chavas han sido campeonas. Cuando termina este torneo se hace una selección nacional y hay un torneo que se llama The Homeless World Cup, sí. O sea, la Copa del Mundo de chavos en situación de calle. Orgullosamente nuestra selección femenil ha sido campeona del mundo 5 veces. Te estoy hablando que se juega contra 64 países, ¿eh? Y los hombres han sido campeones del mundo 3 veces. Entonces, la verdad es que es un proyecto también de Fundación Telmex Telcel que me da muchísimo orgullo.
A mí es el que más me gusta, Arturo. A mí de lo que hacen, ese me encanta, porque, caramba, la labor social que realizan es importantísima, y darle la oportunidad a esta gente a que se muestre, a que le diga al mundo, oye, ¿puedo hacer algo? Es muy importante, eso es muy importante. Yo creo que este tipo de eventos no se le da la gran difusión que se les debería dar, porque es importantísimo. En nuestro país hace falta trabajo en el deporte, pero hace más falta en el deporte masivo y sobre todo en este tipo de gente que no tiene acceso. Ese para mí, Arturo, es un eventazo, ¿eh?
Ah, mil gracias. Sí, como bien lo dices, no solo es, te digo, la Copa Telmex, 250 mil jugadores, el de la calle a la cancha entre 20 y 25 mil, pero es eso que dices, Raúl, el empoderamiento que le das a estos chavos de decir, güey, sí se puede, sí puedo dejar las drogas, sí puedo sobresalir, sí puedo meter goles, sí puedo ser campeón, ¿sabes? Y ese empoderamiento que las chavas y los chavos sienten en el momento que están jugando ese torneo, les, en muchas ocasiones les cambia la vida. Tenemos videos de varios de estos jóvenes diciendo, oye, yo me drogaba todos los días, oye, yo le pegaba o me pegaba tal, tal y tal, y después de vivir el torneo, y bueno, sobre todo los que van a jugar al mundial, dicen, hombre, es que aprendí que hay otro mundo allá afuera y que mi vida tiene un sentido, o puede tener un sentido muy diferente y un sentido además muy padre, ¿no?
Pues sí, luego viene ya en orden cronológico en el fútbol profesional, se involucran con el Pachuca y con el León, una época muy especial de León, muy una gran época de León, y de alguna manera ahí también estuviste ligado, Arturo.
Sí, nos tocó entrar de socios con la familia Martínez, con mi querido Chucho, en Pachuca y León. A mí me tocó con Chucho Chico meterme más en la parte de León, me tocó ser el representante de León en la junta de dueños, como le llaman en la federación, y Chucho siendo presidente, Chucho Chico. Y bueno, nos tocó ganar un bicampeonato y después, estando nosotros igual de socios, el Pachuca también fue campeón. Así es que muchas alegrías nos ha dado el fútbol, mi querido Raulito.
Este Pachuca dirigido por Diego Alonso, Diego Alonso llegó a Pumas. Esto poca gente lo recuerda, ahora el técnico de la selección de Uruguay. Su llegada a México fue con Pumas.
Sí, Diego llegó como centro delantero de Pumas, haciendo una mancuerna increíble con Marioni en aquella época. Y sí, bueno, después yo con Diego tuve una gran amistad. Tenemos una gran amistad todavía. Y me tocó platicar con él cuando se estaba preparando para ser director técnico, ya que había dejado, obviamente, las canchas. Y en una plática con Jesús Martínez, papá, le dije, oye, dale la oportunidad a este chavo, mano. Se me hace que, o sea, yo sabía de la garra, del corazón, del coraje de Diego, y funcionó, hizo campeón a Pachuca.
Sí, cómo no, y ahora es director técnico de Uruguay, haciendo un gran papel. Ahora, viene el Real Oviedo, yo más o menos conozco la historia, pero la gente no conoce bien la historia de cómo es que realmente llegan a Oviedo, en donde fue algo muy diferente, muy especial. Según recuerdo, Arturo, las redes sociales tuvieron mucho que ver en esto.
Sí, fue una historia increíble, Raúl. Estoy un sábado en la mañana acostado en mi cama, suena mi celular, contesto y me dicen que habla Emilio Butragueño y me empieza a echar un rollo Butragueño. Y yo, sí, Emilio, qué gusto, no sé qué. Pero la verdad era que era una broma de una estación de radio de España imitando al buitre, y después me pasan a Hugo, y entonces Hugo me empieza a hablar, y ahí sí fue cuando dije, estos me están cotorreando, ¿no? Pero al final me dicen, oye, la verdadera razón de la llamada es que sabemos de tu interés en el fútbol, de la familia, etcétera, etcétera. Y hay un equipo histórico de España que se llama el Real Oviedo, que está a punto de desaparecer, y si no junta 2 millones de euros para esta semana, pues desaparece el equipo. Y yo todavía les pregunté, oye, ¿cuánta gente tiene Oviedo? Y me dicen, pues 200,000. Y digo, pues que ponga 10 euros cada quien, ¿no? Total, me dicen, oye, ¿tienes Twitter? Y le digo, sí. Y me dice, ¿puedes dar tu cuenta? Sí. Ya colgamos. Y yo te juro que mi Twitter se volvió loco, Raúl. O sea, en media hora tenía 20,000 tweets, 50,000 nuevos seguidores. Una locura, todos pidiendo, por favor, salva al Real Oviedo, salva al Real Oviedo. Una afición de locos, la verdad. Y total, esa misma noche con mi PayPal compré 10 acciones de 10 euros cada una y puse ahí, ¿no? Oigan, muchas gracias, ya soy socio del Real Oviedo, qué buena onda, ¿no? Tenía mis 10 accioncitas. Pero el lunes siguiente, cenando con el ingeniero Slim y su familia, les conté la anécdota, que se me hizo muy simpática. Y me dice el ingeniero, oye, ¿y así de gruesa está la afición, así de metida y de loca? Le digo, sí. Y si de plano sí va a desaparecer, le digo, sí, parece que tienen deudas y cosas y va a desaparecer. Me dice, éntrale, porque no se puede dejar morir una afición así. Imagínate nada más, yo no sabía ni dónde era Oviedo, Raúl. Y así fue, le entramos un equipo de tercera división en España, sin conocer ni dónde estaba ni nada. Y bueno, ha resultado una experiencia sensacional. Lo, lo ascendimos de tercera a segunda, a lo que se llama ya fútbol profesional, digamos, la Liga de Fútbol Profesional Española, o sea, la segunda división. Y esta última temporada, ni me recuerdes porque nada más hago coraje.
Nos quedamos.
Fíjate, empatamos en puntos, ganamos en diferencia de goles, pero el criterio número uno, si empatas en puntos, es cómo quedaste en el partido que jugaste contra ese equipo, que fue el Girona, que fue el que ascendió. Y porque nos habían ganado en la temporada regular, ellos pasaron al playoff de ascenso y nosotros no, caray, para subir a primera división, y ahora el Girona fue el que ascendió, ¿no?
Pero se quedaron en la orilla, fue un fin de semana dramático ese, lo recuerdo perfecto. ¿Es un poco más complicado manejar un equipo a distancia?
Mucho más complicado, Raúl, mucho más complicado. De verdad, yo me acuerdo cuando estaba en Pumas, yo conocía a qué jugador le dolía la muela y qué jugador había tenido una bronca con su esposa la noche anterior y qué jugador se había comprado un coche nuevo. Y yo iba al entrenamiento y lo agarraba, lo abrazaba y le decía, a ver, güey, cuéntame cómo está tu bronca, cómo te puedo ayudar, cómo sacamos esto adelante. Yo necesito que estés bien porque el domingo hay un partido importante, ¿sabes? Esa cercanía, esa comunión que tienes con la misma afición, ¿no? Yo hoy con la afición del Oviedo tengo una muy buena relación por redes sociales y por una o dos veces al año que voy por allá, pero es muy diferente a pararte en la mitad de la cancha de CU, hacer así, claro, y echar un Goya con todo, ¿sabes? Sí, es muy difícil manejar un equipo de a larga distancia.
Oye, Arturo, de fuera, ¿cómo ves nuestra liga? ¿Cómo ves nuestro fútbol? ¿Cómo ves la federación? ¿Cómo ves todo el entorno del fútbol mexicano?
Y a mí la verdad es que no me gusta, Raúl, que se acabó la competencia. Así de fácil. Yo creo que es muy difícil tener un buen espectáculo en donde no hay competencia, ¿no? Donde tienes una liga donde no hay descenso y una segunda división donde no hay ascenso. Pues ¿qué te estás jugando? Donde tienes una liga donde de 18 equipos califican 12 a las finales. ¿Qué es eso? ¿No? La verdad es que yo creo que el fútbol mexicano ha perdido, no tengo datos específicos, pero por lo que yo veo con mis chavos, sus amigos, ya pocos ven el fútbol mexicano, pues porque nadie está compitiendo con nadie, así de fácil.
Esto que estás comentando es un riesgo grande que está corriendo el fútbol mexicano por las nuevas generaciones siguen mucho los equipos de Europa, siguen muchísimo otros equipos y se corre el riesgo, y hay otros deportes también, se corre el riesgo que estos jóvenes vayan olvidando la Liga MX, ¿no? O sea, la Liga MX todavía sigue teniendo buenos números, es buena competencia, pero con todo esto que tú dices, no es una liga que puedas presumir, ¿no?
No, bueno, tú pregúntale a cualquier chavo de 15, 20 años si ve no quiero decir un nombre de un equipo aquí, o ve al París, o ve al Bayern, o ve al Madrid, o al Barça, ¿no?
Sí, pues sí, eso es una realidad, todo lo que estamos.
Pero además, mi querido Raúl, es que hoy la televisión te permite tener todos estos partidos. Entonces tienes una competencia brutal contra los mejores equipos del mundo y las mejores ligas del mundo y los mejores jugadores del mundo. Entonces, si tú, además de tener esa competencia, haces una liga en donde no compites, ¿quién la va a ver, no?
Claro. Oye, hablando de comunicación, en Claro, en Marca, han hecho muy buen trabajo. Yo recuerdo las audiencias de los Juegos Olímpicos. Fue impresionante, Arturo, lo que consiguieron, ¿eh?
Sí, afortunadamente va muy bien. El canal de televisión Claro Sports va muy bien. Marca Claro en digital es, bueno, el portal número uno en deportes en México por lejos, además del segundo lugar. sí tratamos, mi querido Raúl, de darle a la gente el contenido que merecen, pero además un contenido bien hecho, bien curado, interesante, etcétera. Y el caso de los Olímpicos, obviamente, bueno, pues yo creo que fuimos los primeros en tener una aplicación en donde podías ver. Hubo un momento en los Juegos Olímpicos donde se jugaron 36 deportes al mismo tiempo, simultáneos. Y en esta aplicación podías escoger si querías ver levantamiento de pesas o vela o 100 metros planos o, ¿sabes? O bádminton o ping pong, el deporte o gimnasia olímpica, el deporte que quisieras en vivo al mismo tiempo. Entonces creo que entre el buen contenido y la buena tecnología ha hecho que Claro Sports sea el canal preferido de mucha gente en nuestro país.
Y siguen con Pachuca, siguen con León, tienen participación en la Copa Libertadores, algo que es muy interesante, pues es el único lugar de México que puedes ver Copa Libertadores. O sea que de alguna manera en los medios de comunicación, en el fútbol, siempre has tenido ahí algo que ver, Arturo.
Pues soy fan del deporte, mi querido Raúl, y sí, me encanta el fútbol, me encanta el tenis. Ahorita comentábamos de algunos partidos de tenis. La verdad es que creo que el deporte hace una gran diferencia en la vida de las personas. Yo creo que quien tiene una actividad física diaria, su posibilidad de que le vaya bien en la vida mejora sustancialmente. Y por eso, te digo, yo soy un amante de los deportes, pero por eso estos programas que te comentaba de la Fundación de Deporte Masivo, porque entre más chavos tengamos haciendo deporte, al país le va a ir mejor, y no tengo la menor duda, porque hace un cambio significativo para bien en la vida de los pobres.
De acuerdo contigo. ¿Te veremos algún día de regreso en el fútbol, Arturo?
Pues ojalá que de centro delantero, que siempre quise.
Yo creo que ya es tarde.
ya no doy, sí doy, ando no. Con todo, mi querido Raulinho.
Pero ¿tú crees que algún día regresarás al fútbol? ¿En México?
Pues nunca, nunca digas nunca, ¿no?
Bueno, pues estaremos pendiente, Arturo. Te mando un fuerte abrazo, qué buena plática. Y me da muchísimo gusto platicar contigo,
Al contrario, muchísimas gracias, mi querido Raúl. Les mando un abrazo con mucho cariño y mucho éxito. Un año, ¿verdad? Ya, qué bárbaros.
Un año con Footbox, sí, se fue rápido, pero la verdad ha tenido muy buena aceptación de la gente y eso es muy importante.
Buenísimo, pues que sigan los éxitos, mi querido Raúl, y que sean muchos años más.
Gracias, Arturo, un fuerte abrazo. Esto fue Dueños de la Pelota Footbox. Aquí estuvimos platicando con Arturo Elías Ayub. Ya sabe, estamos en todas las plataformas, en la que usted escoja, ahí nos puede encontrar. Gracias, hasta la próxima.
Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.